Ser podcaster muchas veces es como ser un hombre o mujer orquesta. ¿Quieres superar la prueba sin morir en el intento? Escucha a Andrea y Laura, que se reúnen cada mes para hablar de cada uno de los instrumentos de esa orquesta. Escucha el podcast de la Unión Podcastera.
FM. Estamos conectados.
Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Andrea. Aquí otra vez. Otro episodio más.
Episodio de veranito ya casi este.
Sí, justo antes de vacaciones, por lo menos.
Oh. Ya estamos pensando en las vacaciones. A ver si podemos concentrarnos para grabar este.
Vamos a ver, hacemos lo que se pueda.
Porque este me pareció un tema súper interesante. Y creo que puede ser también muy útil en verano, cuando tenemos más tiempo, pero no siempre lo aprovechamos de la mejor manera posible.
Bueno, suele pasar.
Sí. Entonces, hemos titulado este episodio algo así como cosas en las que perdemos el tiempo, referido al podcasting, y cómo evitarlo.
Bueno, habrá que ver si se pueden evitar.
Y habrá que ver si todo el mundo tiene las mismas. Que aquí más o menos tú y yo hemos hablado de lo que nos pasa a nosotras, nuestra experiencia personal.
Evidentemente, no todos hacemos las mismas cosas exactamente y ya cada tipo de podcast también te demanda unas tareas concretas. Pero perder el tiempo, estoy convencida que prácticamente casi todos lo perdemos.
Sí. Unos más que otros, pero yo creo que sí. Si tuviésemos que definir, yo creo, en una palabra clave, sobre todo cuando estamos al principio, ¿no? Empezando un podcast, ¿cuál crees que sería la palabra más importante? Para conseguir que ese podcast llegue a su fin, ¿no? En el sentido de que se publique y que sigamos haciéndolo consistentemente.
Pues simplificar, que el proceso sea lo más simple posible, con los menos pasos, que te llegues al final con los menos pasos posibles y puedas publicarlo sin complicarte la vida. Sobre todo porque estás empezando, ¿sabes?
Sí, porque si ya hablamos de que todos perdemos el tiempo, unos procrastinamos más que otros y otras y estas cosas. Cuando hay muchos pasos, hay más posibilidades, estadísticamente hablando, de que algo salga mal o que lo dejemos por el medio, ¿no? Entonces, lo mejor, mantenerlo simple. Estoy de acuerdo contigo.
Pero esto es aplicable a todo en la vida, prácticamente.
Sí, a veces nos complicamos innecesariamente. Pero bueno, yo creo que eso es muy del ser humano, el darle vueltas a las cosas.
Es que una cosa es simple, otra cosa es solamente dos opciones.
¿Verdad? Una cosa es ser simple y otra cosa es ser, ¿cómo se dice? Simplista.
No sé si se dice simplista, pero vamos, que hacer lo menos posible, o sea, los mínimos pasos necesarios. No quiere decir que sean dos ni tres.
Y desde el principio, además. Yo diría que incluso desde antes de empezar el podcast. Si aún no has empezado con tu podcast, yo diría que simplificar sea tu eslogan. Porque hay tanto trabajo previo antes de que salga incluso el primer episodio de tu podcast que creo que es necesario simplificar desde el principio. Y podemos empezar, si quieres, desde, no sé, yo cuando pienso en empezar un podcast, lo primero que se me ocurre que puede necesitar la gente es equipamiento. Sí. Podemos empezar por ahí, si quieres.
Vale. Está claro que buscar equipamiento, primero porque no sabes. No sabes qué micro es mejor, cuál te tienes que comprar, si solamente con el micro es suficiente, si también necesitas una mesa de mezcla, una interfaz. En fin, como te pongas a buscar información, te puedes pegar meses y no saber cuál coger.
Sí.
O por lo menos a mí me pasó un poco.
A mí también. Y ya el hecho de estar en ese estado en el que no sabes qué comprarte, no te decides por una cosa u otra, esto ya está alargando el tiempo, ya está haciendo que no estés grabando. Entonces, si volvemos a la palabra clave, simplificar, yo volvería a lo que se suele comentar, el consejo que se suele dar a la gente que empieza, que es que con un teléfono móvil y el micro del teléfono móvil, o con un micro de corbata, o con uno dinámico de estos que se enchufan al móvil, que también los hay, que se puede grabar perfectamente. Y si no te convence lo del móvil, pues luego ya también hay micros que se conectan por USB, hay interfaces de audio baratitas, aunque ahí ya nos vamos un poco a la pregunta. ¿Interfaz? ¿Mesa de mezclas? ¿Cuál? ¿Tú cómo empezaste, Laura?
Yo después de un poco de vueltas decidí que primero no quería gastarme mucha pasta de entrada, No sabía si esto realmente iba a ser para mí o no, que eso yo creo que es fundamental. Entonces cogí un micro USB solamente y el antipod y ya está. Y es con lo que sigo, ¿eh? Yo ahora sí ya estoy pensando en otras cosas de hace tiempo, pero es con lo que sigo. Y yo creo que fue una decisión acertada.
Y es un poco también prueba y error, porque cuando tienes este micro de USB te das cuenta de lo que te funciona de ese micro y lo que no te funciona. Entonces ahí ya tienes una pequeña experiencia en la que te puedes basar para comprar el siguiente. Yo recuerdo que también empecé con uno de USB, pero por un lado era USB y por el otro lado era dinámico. Tenía una conexión de estas tipo como las impresoras. No sé, sí. No sé cómo se llaman estas conexiones. Y no fue caro, pero tampoco fue de los más baratos. Y empecé con ese por eso, porque quería que fuese de USB, no quería meterme en comprar una interfaz, no sabía cómo podría siquiera utilizar una mesa de mezclas, porque no controlaba mucho en ese momento, ni ahora tampoco sabría utilizarla. Y entonces empecé así. Y ese micro duró, pues no sé, un mes. Y se oía súper bajo y, bueno, tenía bastantes problemillas el micro. Por eso yo personalmente me gustaría dar un consejo, que es que no inventemos la rueda. Quiero decir, hay muchísimos podcasters que ya llevan en esto mucho tiempo, que como micro dinámico recomiendan un micro como puede ser el Behringer, creo que es XM8500, si no recuerdo mal, y es un micro dinámico que vale 15 euros y que es con el que estoy grabando ahora mismo y que va de lujo. ¿Vale? Este no es un micro de USB, este es un micro que tienes que conectar a una interfaz o algo así. Pero mi consejo es que no intentes, bueno, no pienses que este no te va a ser suficiente, intentes comprarte uno más caro al principio, o que le des mucho bombo tampoco a las cosas que la gente comenta que no van tan bien, porque yo creo que es más que suficiente. Quiero decir, cuando no sabes nada, déjate aconsejar por la mayoría. La mayoría están diciendo que este micro funciona bien. Y la verdad es que funciona bien. El único inconveniente, pues, que es un micro XLR, que le tienes que comprar un cable y le tienes que comprar una interfaz. Entonces, no sé, creo que ya me he complicado demasiado, Laura. Sí. Ya he perdido la palabra clave.
Sí, te has complicado de todo. Ya te has comprado la interfaz. No, yo lo que pasa es que, por ejemplo, me compré uno que era de condensador. Y aunque estoy muy contenta con él, no sabía el tema este de que gastaban demasiado todo el ruido que había alrededor, o sea, que no sabía que los dinámicos eran mejores en ese aspecto. Yo vi que tenía muy buena referencia, había escuchado varios vídeos que lo recomendaban y que el condensador era lo mejor de sonido, que te cogía el mejor sonido y tal. Y yo allí fui y me lo compré, pero porque lo escuché, lo leí sin saber realmente, ¿no?
Sí. Ojo, que yo creo que sí que es cierto que un micrófono de condensador en el entorno adecuado capta la voz de otra manera.
Sí, pero ese es el tema. Ni siquiera sabía que tenía que tener un entorno adecuado, es decir,
claro.
¿Cuál es el entorno adecuado? Yo en ese entonces no sabía.
Sí. Pues yo creo que el entorno adecuado es vivir en el medio de la montaña, sin vecinos ni animales alrededor. No es broma, pero sí que es cierto que quizás para empezar es posible, depende también del tipo de podcast, ¿no? Si es un podcast en el que solo vas a estar tú hablando o en un grupo, yo tiraría por un dinámico, porque yo tengo uno de condensador, de estos baratitos que se conecta por USB, solo para un por si acaso, y la verdad es que recoge mucho, mucho ruido. Y con el dinámico ya a veces me peleo un poquito, que si hay bastante ruido en el entorno, pues hay algún problemilla. Pero yo, simplificando, tiraría por uno dinámico. Comentaba todo lo anterior porque, si te paras a pensar, no hay muchos micrófonos dinámicos que vayan por USB. El que se me viene a la mente es el Audio-Technica 2100, que es un micrófono muy conocido en Estados Unidos, pero que si te metes en Amazon a comprarlo...
No se puede encontrar, ¿no?
A veces no se puede encontrar, y cuando se puede encontrar te intentan clavar 100 euros. Entonces no es algo económico. Cuando en Estados Unidos, no sé, creo que está por los $30, una cosa así. O sea que... ojito. Y luego está este otro, el Audio-Technica, y otro Samsung, me parece que es.
Sí, ese es el que tengo yo también, de la misma marca. El Kudo Sucre.
Sí, pero que más o menos lo mismo. Si no está el Audio-Technica, te intentan clavar 100 euros también, y si no, lo más barato que lo he visto ha sido sobre 70. Bueno, pues al fin y al cabo, si te tienes que comprar uno dinámico con interfaz y todo esto, te va a salir por más de 70, pues es una opción. Y la verdad es que yo no lo he probado, pero he escuchado mucha gente que habla muy bien de él. De los dos, sí, digamos.
Creo que el Samsung tiene muy buen... O sea, la gente, como no se encontraba el otro muchas veces, lo empezó a usar y creo que está bastante bien. Yo sigo, por ejemplo, perdiendo el tiempo en esto. Porque sigo buscando la combinación perfecta. Si me comprarme una mesa de mezcla, si comprarme una interfaz, o qué sé. Si hasta le pedí a Eduardo Collado que me hiciera unas pruebas con distintos micros, que me las hizo el pobre, y yo todavía sigo pensando cuál me voy a comprar. Porque no me he decidido, es que no sé, no termino de decidirme, y al final sigo con el mismo.
Pues yo estoy igual, y pobre Eduardo, porque creo que ya me hizo algunos test para mí también. Yo después de este de USB, que duró nada y menos, y que la verdad no lo recomiendo, me compré el de condensador de USB, que bueno, me funcionó, pero eso, mucho ruido. Y luego ya invertí en una interfaz, en la Scarlett Solo, que es que claro, es que queremos simplificar, pero no es tan simple, porque tienes que tener, por eso digo que empieces con lo que tengas, lo que sea, lo que tengas a mano, y luego ya veas, porque cuando yo empecé iba a hacer un podcast yo sola en mi casa. Entonces, me hubiese servido cualquier cosa. Incluso, algo que quería comentar también, una grabadora, un dictáfono pequeño. Con eso sirve, si solo vas a hacer el podcast tú. Lo que pasa es que luego te vas metiendo en este mundillo, vas conociendo gente y vas haciendo colaboraciones o podcasts así en común, como estamos haciendo tú y yo. Vas grabando con más gente y claro, una grabadora no te sirve porque no la puedes conectar al ordenador para, bueno, al programa de que utilices para comunicarte, ¿no?, con la otra persona, si no estáis en el mismo sitio. A no ser que sea una Zoom de estas, que son carísimas y sí se pueden conectar, pero vamos, las básicas no. Entonces, claro, tienes que hacer un poco de adivino, ¿no? Entonces,
por eso hay que invertir poco de entrada.
Exacto, exacto. Yo de entrada, mira, me compraría un micrófono de corbata, que son de condensador, pero si solo vas a grabar tú solo, te dan además mucha movilidad porque lo conectas al teléfono móvil y puedes encontrarlos desde 10-15 euros, incluso algunos de marca se llama reconocida, 25 euros. Y con eso puedes ir tirando. Hay trucos también, si ves que te pilla mucho eco o mucho ruido de fondo, pues lo coges en la mano, lo metes así como, le haces un huequito como en la palma de la mano, lo cierras y te lo acercas a la boca, como los presentadores de televisión con los micrófonos regulares. Pero yo haría algo así, empezaría así, porque no sabes, primero, si te va a gustar esto del podcasting, si vas a seguir, si de repente vas a conocer a gente y vais a empezar nuevos proyectos nuevos, porque los podcasters somos un poquillo culo inquieto, entonces yo empezaría así.
Sí, sí, está claro que con el móvil puedes empezar. Y si no, eso, uno dinámico que sea barato. Y ya una vez que estés seguro de que quieres seguir y que es lo que quieres hacer, entonces ya pues vas mirando otro tipo de micros o ya algo más complicado, como una interfaz o una mesa. El tema es que muchas veces no sabes qué es mejor, la interfaz o la mesa. Pero bueno, que seguimos perdiendo el tiempo aquí, pero bueno, intentaremos evitar un poco pensar en esto.
Pero oye, no es lo mismo perder el tiempo cuando todavía no tienes ningún episodio publicado que empezar así a publicar, tener algo, ¿sabes?, a la mano para empezar a grabar poquito a poco, coger experiencia y luego ya, pues entre episodio y episodio ya te perderás el tiempo pensando cómo dar el siguiente paso, ¿no? Cómo ir mejorando.
Hombre, no es lo mismo, evidentemente, porque si es antes, te para y no terminas de empezar. Eso está clarísimo. Por eso hay que lanzarse. Una vez que ya tienes la idea de lo que quieres hacer, de qué lo vas a hacer, es lanzarse.
Es que además el bloqueo inicial puede ser muy bestia, porque piensa que estás perdiendo el tiempo, entre comillas, intentando decidirte por equipo de grabación, pero luego tienes otro problema añadido, que es, una vez tengas el equipo y una vez grabes, ¿dónde vas a alojar esos audios?
Este es otro dilema.
¡Uf!
Esto es un dilema total. Yo he estado por varios, pero es que no tienes ni idea dónde vas a subir el audio. Porque ni entiendes, ni sabes dónde, empiezas a preguntar, empiezas a mirar. Algunos son de pago, claro, de entrada, lo mismo que antes. Si no sabes si esto te va a ir bien, pagar de entrada, pues te cuesta un poco.
Sí.
Y no sé.
Y según a quién le preguntes, pues si está contento, te va a hablar bien del sitio donde esa persona está, y le preguntas a otra persona y te va a decir ese no, vente para este. Claro, es difícil. Y no sé, es algo importante también, quiero decir. No quieres verte en la situación en la que has empezado un podcast y lo has hecho en una plataforma gratuita y de repente tu podcast despega y va súper bien. Quieres irte a una plataforma que te dé más opciones, porque a lo mejor en la que tú estás, que es gratuita, tienes un límite de minutos o de megas que puedes subir, y quieres pues dar el salto un poquito, ¿no? Pues mira, a lo mejor pagar no mucho, pero tener algunas opciones más. Claro, tienes que plantearte que el principio es la base. Entonces, si te puedes cambiar de plataforma, pero todos los suscriptores se van a quedar en la antigua y vas a tener que notificarles a todos, oye, mira, que me he cambiado el feed, pásate por aquí, eso también es un problema. Entonces, yo creo que en la plataforma de hosting, si bien hay que simplificar, yo creo que esto es más importante que el equipo. Creo que la plataforma que elijas tiene que cumplir unos mínimos que te dé un poco de continuidad a largo plazo.
Sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Que de entrada uno no sabe que es tan importante, porque no sabes que los cambios que hagas te van a afectar.
Exacto.
Te va a afectar a la gente que está suscrita, también después se te repiten, se te vuelven a cargar todos cuando cambias y te salen el podcast repetido, o sea, es un desastre. Y a mí eso me ha pasado varias veces ya, sí. Porque yo, por ejemplo, empecé con uno que encontré porque me gustaba el reproductor, fíjate tú, y era el único que me valía para ponerlo en Medium, donde empecé la página web, que me dio por probar. Y estuve ahí porque era una opción beta, que era TapeWrite, creo que se llamaba. Y luego ya se hizo de pago cuando dejó de ser beta. Y claro, yo en ese momento no estaba por pagar y tuve que migrar. Y se me ocurrió la genial idea de irme a Archive. Por lo cual, tenía unos allí. En Archive ya me tuve que hacer yo el propio feed cuando entré con el tema de la página en Jekyll y tal. O sea, que tuvo su tema. Y luego ya cuando entré en la liga, pues volví a cambiar a Audioboom, por lo cual he hecho tres cambios.
Es un poco como la mudanza de un apartamento a otro.
Sí, sí.
Perdón por la expresión, pero es un coñazo. Así que si puedes buscar una plataforma que sea, pues eso, que tenga una continuidad a largo plazo, yo creo que es mejor. Yo era de las que no me decidía. Evox no me convencía porque por el tema de que solo te dejaba tener 10 episodios en el feed, si no recuerdo mal. En ese momento Wooshka todavía no estaba, hablaban de Anchor, decían que era una plataforma horrible porque ellos tenían tu feed y como ellos enviaban tu podcast a iTunes, se quedaban, ¿sabes? Aparecían como dueños de tu podcast, como que los autores eran ellos. Hablaban muy mal de Anchor. Yo creo que ahora las cosas han cambiado un poco y seguirán cambiando ahora que lo ha comprado Spotify. Pero no sabía qué hacer y al final me metí por Libsyn, que pagó $5 al mes. Es muy poquito espacio, son 50 megas de espacio, creo que lo he comentado alguna vez, pero estoy muy contenta. Tienes el reproductor, por los $5 al mes no tienes estadísticas, puedes pagar otros $2 y tener estadísticas, pero lo que he hecho ha sido un poco una triquiñuela con unas estadísticas a través de la página web, de mi página web. Entonces, bueno, más o menos funciona. No es lo ideal, es decir, yo ahora mismo, si pudiese volver un año atrás, pagaría los $2 más, $7 al mes, al final son 5 euros, y tendría las estadísticas y todo en un sitio. Además, lo bueno que tiene Libsyn es que ellos te dan el feed, pero tú lo puedes sustituir por el tuyo. Entonces, si tú quieres que tu feed sea pistaaterrizaje.com/feed o algo así, que es el mío, pues lo puedes cambiar en Libsyn y ya no aparece el feed de Libsyn. Entonces, todo el mundo va a estar suscrito al feed de tu web. ¿Por qué es bueno esto? Porque si mañana me quiero ir de Libsyn y me voy a otra plataforma que me permite poner mi propio feed, nadie se va a enterar, porque los suscriptores están suscritos a mi feed, ¿vale? Esto en teoría, porque bueno, luego yo también hice algunos cambios y hubo algunos problemas por el medio, pero en teoría sería así. Con lo cual, lo ideal para mí, y algo a lo que le doy mucha importancia, es que puedas poner tu feed si tienes una página web. Si no tienes página web, pues mira, el que te den está bien, ¿sabes?
Yo tenía el feed con la página web en su momento, lo que pasa es que lo pasaba por FeedBurner. Y bueno, ya solo lo cambiaba allí. Pero me dio un montón de problemas a la hora de pasar del feed que tenía en Jekyll a Audioboom, no me miraba todos los episodios, tuve que subir unos cuantos a mano. Porque sí, me daba errores.
No eso sé. A mí también pasó. De Audioboom de vuelta a Libsyn, a mí también me pasó. Y luego se me duplicaban en algunos sitios y en otros no. Bueno, había gente suscrita a un feed, gente suscrita a otro. Por eso yo creo que nunca comprometería el feed. Cámbiate las veces que quieras de un proveedor a otro, pero mantén la misma dirección para que la gente no tenga que hacer cosas raras. Porque mira, es un paso más y a lo mejor la gente que recibe tu podcast automáticamente en su podcatcher lo escucha, pero si tiene que dar el paso más y de suscribirse de este y volverse a suscribir, pues a lo mejor dicen, ya no me compensa, ¿sabes? Entonces yo, eso me parece muy importante.
Es que esto no se le da la importancia desde el principio, lo descubres después. Es decir, tú te pones a mirar equipamiento, software, el hosting, pero no sabes esto del feed. Hay gente que tú le preguntas hoy en día, mira, pásame el feed para suscribirme y no saben ni lo que es, que están empezando. Entonces, aquí sí que, no sé, de una manera más fácil deberíamos tenerlo claro desde el principio, sin embargo, no es así.
Y yo te digo que si esto mismo que estoy diciendo ahora lo escuchase decir a otra persona hace un año, tampoco lo entendería. Quiero decir, estoy intentando explicarlo desde aquí, desde este punto, donde más o menos lo entiendo, pero en el momento, hasta que no empiezas a subir audios, incluso para compartir el podcast, lo que tú dices. A veces en el grupo estamos, oye, pásame tu feed. Y la gente se queda como, ¿qué es el feed? Yo misma cuando empecé. ¿Eso qué es? Tengo estos links, ¿cuál de estos quieres? Pero sí que es un poco complicado. Entonces, tampoco creo que haya manera de simplificarlo mucho, porque la única manera que se me ocurre es pues utilizar el feed que te da la plataforma de alojamiento. Pero claro, volvemos a lo mismo. Eso tiene inconvenientes. Está la opción que tú comentabas de pasarlo por FeedBurner para que la gente tenga algo estable, ¿no? Que si te cambias de plataforma siga siendo lo mismo. Y está este otro FeedPress, creo que se llama, pero creo que sí, es de pago también.
Sí.
Entonces, bueno, hay opciones. Esto, sinceramente, creo que hay que investigarlo bien. De hecho,
al final es un cambalache.
Sí, sí. De hecho, yo ahora estoy pensando en empezar otro podcast y si te digo que estoy contenta en Libsyn donde tengo pista de aterrizaje, pero no sé, me han recomendado Pinecast, que se supone que te deja alojar todos los podcasts que quieras, no los episodios, sino si quieres un podcast sobre viajes y otro sobre cocina y otro sobre libros, puedes alojarlos todos por la misma suscripción mensual, pero no he podido averiguar todavía si tienes que utilizar el feed que ellos te dan, que ya te digo que para mí es algo importante.
Pues investiga y así ya nos cuenta.
De todas formas, lo más importante es elegir la opción que mejor se acomode a tus necesidades, a lo que creas que vas a necesitar en el futuro, aquí haciendo un poco de adivinos otra vez, y a tu bolsillo, porque incluso hay gente que tiene el podcast, no sé si decir alojado, no se puede decir alojado, pero que lo comparte a través de Telegram. Como si fuese un audio, a ver, para que la gente nos entienda, como si fuese el audio de WhatsApp, que puedes grabarlo por WhatsApp y luego lo puedes compartir con quien quieras en un formato de audio. Pues hay gente que lo hace así también, por grupo, ¿no?
Yo lo hice así, hice la prueba, pero eso fue, la vez que lo empecé, como una prueba, a ver si funcionaba con los superlunes, los empecé ahí. Y los primeros 3 episodios solo están en Telegram.
Yo la duda que tengo sobre esto es, ¿cómo consigues que la gente te encuentre?
Bueno, no sé, supongo que tienes un link también, ¿sabes? Del canal. Es un canal al final.
Vale. O sea, tiene que ser gente que esté en Telegram, ¿no? Sí, claro, no puede ser a través de Podcatcher porque no está alojado.
No, no, de Podcatcher no, tiene que ser de Telegram. Hombre, yo cuando lo empecé ya tenía el grupo de Vacía y el de Bullet Journal, al fin, ya había gente que ya me conocía, entonces era más fácil también, pero aún así es un canal más que puedes buscar. Y si sí, tú lo promocionas un poco, y hay mucha gente que lo ha hecho. De hecho, yo conozco a varios, lo que pasa es que al final muchos terminamos teniendo un feed.
Sí. Y hay mucha gente también que lo que tú comentabas de archive.org, que también lo siguen utilizando.
Sí.
Lo que pasa es que ahí es un poco más quizás rudimentario, ¿no? Es menos, no sé cómo decir, amigable la interfaz. Tienes que hacértelo todo tú al final.
A mí me daba problemas de vez en cuando para subir los audios o para poner imágenes, pero más o menos, si te haces, es una opción. Lo alojas allí, coges el link y lo pones en tu página web o donde sea que hagas el feed.
Sí, que opciones hay un montón. En esto sí que se trata de investigar un poco y ver, pues eso, si quieres pagar aunque sea un poquito o si no, qué tipo de alojamiento te conviene. Hay algunos que tienen una cuota total, no ya mensual que se va renovando, sino que es, pues no sé, anual o para toda la vida, que en el momento que llegas a esos megas, pues tienes que comprar un plan superior. Entonces, bueno, creo que ahí hay bastante que rascar y que si los que nos están escuchando tienen dudas, yo les animaría a que se metiesen en el grupo de Telegram de la Unión Podcastera, @unionpod, porque ahí tratamos todos estos temas y nos peleamos bastante para intentar decidir cuál es el mejor. Está claro que el mejor es el que mejor se adapte a tus necesidades, pero bueno, por lo menos compartimos ahí bastantes datos sobre cada uno.
Es que en cuestiones de por ejemplo, de económico, depende tanto de que del tiempo de tus episodios, pues no es lo mismo el mío, que son de 10, 15 minutos, a uno que esté en una hora.
Exacto.
Entonces ya tienen que ir a planes que ya cuestan dinero.
Claro, yo por eso te digo que en Libsyn estoy contenta, pero me ha pasado que a lo mejor he tenido, pues por lo que sea, 3 episodios ese mes de 30 minutos y he tenido que exportarlos a menor calidad para que me cogiesen. En, ¿sabes? En lo que me quedaba de cuota mensual.
¿Pero cuánto es la cuota ahí?
50 megas. Es poquito. Esto es el plan más básico, ¿eh? Imagínate, pues un 90, a 96 cas, pues te puede ocupar media hora unos 15. Con lo cual, si tienes, bueno, pues ahí está bastante bien. Te entran los 3-4 episodios. Pero si por lo que sea tienes alguno más o algún mes que hice una entrevista y la entrevista fue más larga, pues ese mes o bien no publicas hasta que se te renueve la cuota o bien el siguiente a lo mejor lo tienes que exportar con una calidad más baja para que entre, que no es lo ideal. Yo diría que si ya te has molestado en hacer todos los pasos y grabar un audio y ponerlo bonito, duele, ¿eh? Duele bajarle la calidad y que se oiga así medio raro.
Hombre, yo pienso que no merece la pena bajar la calidad.
No.
Pero bueno, no sé, de cada cual... Pues que mire, que compare y luego ya se decida. Aquí ya no se puede probar tanto, es decir, un poco intentar que sea más definitivo que de prueba.
Sí, yo creo que sí. Es más a largo plazo que el equipo. Y repito, más importante que el equipo porque no quieres que tu podcast tenga éxito, que con 3 episodios tengas 200 suscriptores y que digas, ostras, que ya he utilizado todo el límite que tenía aquí, ahora me tengo que ir o me cobran. Y si al final te tienes que ir, ¿esos 200 se van contigo o se pierde alguno por el camino? Es importante.
Sí.
Pero es que además, no pienses que se acaban aquí las decisiones y se acaban aquí las cosas en las que perdemos el tiempo, porque ya tienes el equipo y ya tienes el alojamiento y ahora viene hacer el podcasting de verdad. Ahora viene preparar el guión. Que, ojito, esto también tiene tela.
Bueno, yo preparaba guiones con puntos y comas. Completo. Todo lo que iba a decir estaba escrito. O sea que, y me pegaba varios días. Y lo peor de todo, que como no lo terminaba el mismo día, que es lo ideal, ¿no? Te sientas, escribes y ya está. Pues cuando ya había terminado más o menos, empezaba a cambiar cosas de arriba. Porque esto lo puedo decir de otra manera y ahí ya te pierdes. O por lo menos a mí me pasaba.
Sí, al final un episodio de 15 minutos, la preparación, ya no has llegado ni a grabarlo, sino que la preparación previa te ha llevado horas.
Sí, sí.
Que está muy bien, porque todos somos súper perfeccionistas y tal, pero al final, ojo, es algo que también te está frenando ahí. Porque si ataca la pereza y sabes que tienes 8 horas de preparación de podcast, pues a lo mejor dices, ah, pues esta semana paso.
Sí, porque aparte yo te hablo de ya sentarme a escribir. Antes ha estado la investigación o no que has tenido que hacer. Pero a mí es que no podía evitar. Cuando empezaba, lo releía de nuevo y ya podía cambiar esto. Es que no, como que no estaba segura. Yo creo que era más bien la inseguridad y al final tenías que decirte, bueno, se acabó ya. Ya no lo tocas más.
Sí.
Lo grabas y no lo vuelves a tocar. Pero no sé si a más gente le pasa, pero a mí me ha pasado siempre.
A mí también. A mí también. Y además necesitaba tener ese guión, como tú dices, con puntos y comas, para yo poder ponerme de manera más o menos segura o con un poco de confianza delante del micrófono. Porque si no me quedaba trabada y no sabía qué decir. Y las cosas o los ejemplos que tenía no surgían de la manera en la que yo, ¿sabes? Sonaba mejor en mi cabeza que como luego salían. Entonces yo soy muy pro guión, pero soy muy pro guión para los primeros, no sé, 5 o 6 episodios. Creo que luego tienes que dejarte fluir un poquito.
Claro, pero cuando ya empiezas a tener un poquito más de confianza, depende un poquito del miedo al micro y te acostumbras a tu voz y ya puedes pensar y, a la vez que hablas, porque ya no
Sí.
estás pendiente tanto de, no estás tan tenso ni pendiente si se escucha, si no se escucha, si, ni nada de eso. Yo, por ejemplo, grababa y iba mirando, por ejemplo, ¿cómo se llama? El nivel, ¿no? De los decibelios y
El
cosas,
vúmetro.
sí. Ahora ya intento pues ni mirarlo, sino quitarla, no tener delante del software. Pero bueno.
Y luego también que depende, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, del tipo de podcast que hagas. Porque en este tipo de podcast que estamos haciendo tú y yo ahora, Laura, tenemos un guión, pero ya lo estamos planteando como una conversación entre dos personas. Es más fácil que si uno se queda así un poco, digamos, colgado, pues el otro salga al rescate o que la conversación surja, ¿no? Como si fuese una conversación normal en una cafetería. El problema viene cuando estás ahí tú solo delante del guión o delante del micrófono, más bien.
Claro, porque nosotros realmente lo que tenemos, se puede llamar guión, pero realmente son mejor los puntos que quieres tocar, las dos o tres ideas de cada cosa, que tú luego ya vas a desarrollar un poco. Cuando estás tú solo, es fácil que se te vaya algo de la mente. A mí, por ejemplo, me pasaba que como no leyera y dijera otra cosa que pensaba, luego me costaba volver a encontrarme el guión. Y digo, pues ya no lo hago más. Pero claro, yo me daba la impresión que sonaba demasiado leído y tampoco me gustaba.
Te entiendo, vamos, perfectísimamente, porque es lo mismo que me pasaba a mí. Me sentía muy cómoda, pero claro, al final no deja de ser como si alguien te estuviese leyendo el periódico. Le resta un poquito de frescura y un poco de también de la personalidad, de que la gente vea un poco tu personalidad y cómo te expresas, porque al fin y al cabo, aunque lo hayas escrito tú, estás leyendo. Entonces, sí, yo creo que al principio es necesario, es un mal necesario. Pero poquito a poco, pues eso, si te gusta, te vas acostumbrando a hablar un poco en público, que al final estás solo en tu casa, ¿sabes? Pero te vas acostumbrando poquito a poco. Mira, el otro día estaba escuchando el podcast de Elab, de Ernesto,
Sí.
el relato. Y estaba hablando sobre los juegos de la infancia. Y mientras lo estaba escuchando, le escribí un mensaje y le dije, hay que ver qué bien te expresas. Porque, bueno, conociéndolo un poquito, a lo mejor me equivoco, ¿eh? No, no le he preguntado esto, a lo mejor me equivoco y estoy metiendo la pata, pero por lo poco que le conozco, a mí me da la sensación de que él no tenía un guión preparado. Y sin embargo, me lo estaba contando con las frases tan bien hechas, tan bien construidas y las palabras adecuadas para cada uno de los ejemplos, que decía, increíble. Pero a la vez, no, yo sabía que no lo estaba leyendo, sabía que me lo estaba contando, ¿sabes? Entonces digo, bueno, pues algún día, ese ahora mismo es mi objetivo ELAB, algún día llegaré a expresarme de esa manera. Y eso, pues bueno, lleva muchísimo tiempo haciendo podcast. No sé si escuchaste este episodio en
Sí,
particular,
lo
pero
escuché. Lo escuché
sí.
el otro día. Pero es que él siempre habla así, tan claro y tan. Pero bueno, lleva tiempo haciendo vídeos también y que también pues, tiene facilidad.
Exacto.
A medida
Algún
cuanto
día le
más.
preguntaré si él empezó haciendo un guión completo.
Bueno, supongo, no sé. Bueno, yo estoy en ello.
Bien,
Poco
bien,
a
yo
poco he
también.
intentado ir dejando hacer el guión tal cual. Me pasé al tema que el de los mapas mentales. De vez en cuando, si se me atraganta alguno que no termino de escribo un poco, pero sin llegar a desarrollarlo, y voy ahí. Todavía no soy capaz de sentarme delante del micro. Creo que sin guión solamente lo hice una vez, pero lo había preparado ya casi como si me lo supiera de memoria, sin tener realmente una historia de memoria hecha, ¿no? Pero me lo había contado tantas veces que también yo hago eso, que lo pude hacer sin el guión, pero eso solo lo pude hacer una vez. De resto, siempre tengo que tener algo. Pero bueno.
Yo también hice uno sin guión, o sea, es decir, sin guión, sin esquema, sin mapa mental, sin nada. Y me gustó mucho cómo quedó el resultado, pero la edición me mató. Es decir, a lo mejor tuve que dedicarle 5 horas tranquilamente a la edición porque me equivocaba, me trababa, decía alguna palabra mal, alguna frase que no era, y claro, todo eso luego lo tienes que recortar. Entonces, ojo, que tiene sus pros y sus contras, por lo menos a mí me surgió así.
Pero yo se lo hago desde el principio, ¿eh? Porque yo aunque leyera, muchas veces repetía, porque a lo mejor el tono que había usado no era el que pensaba. Sí. Cosas de estas, ¿sabes? No, no creas.
Sí, sí, pero sí, bueno. Eso a mí también me pasaba. Ahora menos. ¿Sabes qué pasa? Que al principio, sobre todo si no estás muy acostumbrado a escribir, algo que yo he visto en mí, yo no sé cómo será el resto, pero a mí me pasaba así. Al principio escribes el guión escrito. Es decir, escribes... pues eso, en formato escrito, pero luego, según lo vas preparando y según vas haciendo más y más guiones, ya te das cuenta de que no tienes que escribirlo como si estuvieses escribiendo un artículo para un blog. Tienes que escribirlo como lo dirías, como tú hablas, utilizando tus palabras y tus expresiones más o menos. Es un poco ridículo a veces, porque a veces si estás escribiendo un guión entero, pues a veces tienes que poner, pues eso, palabras que tú dices y que no suenan bien, no quedan bien ahí vistas en el papel. Pero que luego, cuando vas a locutarlo, ¿no? A decirlo, suena muchísimo mejor. Aunque se note un poquito todavía que estás leyendo, no, ya no es lo mismo, no tiene nada que ver. Entonces, a mí eso, con lo del tono ir cambiando, me ha ayudado muchísimo.
Y también, ¿cómo te vas a dirigir? A mí me pasaba al principio que, bueno, yo hablo siempre con él ustedes, porque es como se habla en Canarias, y el vosotros a mí no me sale. ¿Qué pasa? Que intentaba escribirlo con la segunda, con el vosotros, porque pensaba que era lo que tenía que hacer, no sé, porque el otro quedaba un poco así raro,
sí.
Y a medio cambiaba. Y al final tenía una mezcla ahí y decidí que lo iba a hacer en primera persona, si lo voy a hablar a la persona directamente a ella, no a varios, que hay gente, ¿no?, que habla en general a todo el que lo escucha, sino no te voy a hablar a ti directamente, en el tú. Y así me ahorraba ese problema, porque realmente me era un problema. Veía que cambiaba según me acordaba y al final, tío, esto no va a ningún sitio.
A mí me gustan mucho los podcasts que me hablan de tú. Me suena... Yo lo hago también, ¿eh? A veces se me escapa el vosotros, porque es más fácil cuando estás tú solo pensar en que te está escuchando más de una persona, yo creo. Como que lo hace menos personal. Pero precisamente por eso, porque es más personal utilizar el tú, es por lo que me gusta escucharlo como oyente. Me gusta mucho. O sea, al final estás tú ahí con los cascos, ¿sabes? Solo eres tú.
Sí, pero eso ya lo descubres después, yo por lo menos.
Sí, sí, sí.
Yo la decisión que tomé de hablarte directamente con el tú fue por ese problema, porque en vez del vosotros diría ustedes, ¿no? Queda como muy, muy de respeto, ¿no? Además, pero es que es la forma que se habla, que yo me he criado, ¿no? Y cómo he aprendido. Mm. Y claro, en el día a día con la gente que de tu alrededor ya te conocen y no te dicen nada. Algunos al principio sí que se quedaba así, ¿no? Pero bueno, ahora que me he venido a la península, evidentemente.
Sí.
Pero ahí tenía ese problema y al final decidí, bueno, lo voy a hacer así y para adelante. Entonces el guión siempre lo hacía con tú y muchas veces se me trababa, tenía que corregir ese tipo de cosas, ¿sabes? Por escrito, para que siempre fuera con el tú.
Sí, son ahí pequeños recursos y cosas que vas aprendiendo con el tiempo y al final eso, que te sientas cómodo cuando lees, aunque estés leyendo cuando el texto es tuyo y lo estás explicando a tu manera, pues también se nota. Y hablando de todo esto de preparar el guión y luego venirte a grabar, pues más o menos lo que estábamos diciendo, te das cuenta de que o lo escribes todo, sobre todo al principio. Y ojo, que yo aquí estoy hablando, y yo creo que tú también, de mi experiencia personal, que yo sé que hay gente con capacidades intelectuales mucho mejores que las mías, ¿eh?
Ay, tanto.
Entonces, a mí me pasaba que a lo mejor le estoy contando una historia a un amigo o una amiga y ¡buah! Es que lo cuento fenomenal, soy una oradora que alucinas. Pero luego me pongo delante del micrófono y más sabiendo que te va a escuchar gente que no conoces y sabiendo que entra un poco aquí en juego en la parte del ridículo, ¿no? Porque estás tú aquí solo en tu casa hablándolo al micrófono, o ¿sabes? Entonces, pues pasa que se te olvidan palabras, que eres incapaz de unir una frase con la otra. Y bueno, yo creo que hay que normalizar esto un poquito, que es posible que si eres nuevo en esto del podcasting te pase y que no pasa nada, que simplemente te vas a dejar los ojos editando luego, pero que es un aprendizaje también. Esto que estás haciendo y que no te está saliendo tan bien como quieres, y la propia repetición es la clave del aprendizaje, yo creo.
Sí, sí, bueno, a mí no me pasa como a ti exactamente, porque yo justo soy lo contrario, de pocas palabras. Por lo cual, el guión también lo necesitaba, porque si no te digo las cosas todavía en mucho menos tiempo. Vale, eso por un lado. Y segundo, yo creo que aquí también lo importante es aprender a escuchar tu voz, o sea, acostumbrarte a tu voz. Yo creo que eso también hace que quieras descartar audios que no es que estén mal, sino que tú te escuchas raro porque no estás acostumbrado, ¿no? Y esta soy yo, no puede ser, porque no te escuchas normalmente. Y esto yo creo que es algo que hay que hacer, escucharse, sobre todo al principio, escuchar todo lo que graba, los episodios que publica y escucharte hasta que te acostumbres.
Sí, es muy importante porque ese es uno de los factores principales en esto que hablábamos antes del ridículo. Porque la primera vez que escuchas tu voz grabada, pero vamos, ya no tiene que ser en un podcast, ¿eh? Lo que hablábamos antes de los audios de WhatsApp o de Telegram, te suenas mal, te suena, yo no sé, supongo que a todo el mundo le pasa, te suenas raro. Y recuerdo, por ejemplo, cuando subí los primeros episodios y tal, que la gente me decía, ah, pues qué voz más bonita o qué bien te expresas y tal, y yo pensando, ¿qué? O sea, no, es ridícula, es, no. Pero bueno, luego te vas acostumbrando y aceptando un poco a ti mismo, supongo, y te vas acostumbrando a cómo suenas, o cómo te oyen los demás, que no es exactamente igual que cómo te oyes tú a ti mismo cuando hablas.
No, evidentemente no es igual, pero yo creo que es un ejercicio que hay que hacer, ¿sabes? Escucharte y aceptar cuál es tu voz, reconocerla y ya después no volver a pensar en eso, porque ya una vez que ya estás cómodo con ella, ya no tienes que estar perdiendo el tiempo ahí.
Exacto. Y sobre todo, que sea algún audio que no te ha salido como querías o como esperabas o eres una persona muy perfeccionista y no está perfecto, yo diría que, sobre todo si es al principio, oye, mira, si ya llevas un año en el podcasting pues, y puedes hacerlo mejor, pues mira, hazlo otra vez y te saldrá mejor y ya está. Pero al principio yo diría que lo subas, a no ser que sea así como un error muy garrafal o que se te haya colado alguna palabra malsonante, yo qué sé. Pero si es así, pues eso, que a lo mejor pues le has tenido que dedicar mucho tiempo a la edición, que la voz no se oye tan bien como querrías, que a lo mejor hay un poquito de ruido de fondo, yo lo subiría, lo publicaría tal cual y así vas aprendiendo, porque al final de los primeros audios nos arrepentimos todos y cuando los escuchamos nos avergonzamos todos, quiero decir, da igual cuál sea el primero, porque cuando lo escuches, cuando lleves un año y lo escuches, te vas a avergonzar igual. Yo, los tres primeros episodios de Pista de Aterrizaje, o sea, no quiero escucharlos, pero ni de lejos, porque me dan vergüenza. Así que, ¿qué más da cuál sea el primero? Tira para adelante, lo has grabado, súbelo y a mejorar haciendo, como dicen los ingleses, learn by doing, aprender a base de práctica. En la práctica está el aprendizaje, no sé cómo se dice en español.
No, es que es así. De todas maneras, yo lo miraría por otro lado, es decir, súbelo porque así podrás ver tu evolución.
También.
O sea, al tiempo lo miras y dices, pues mira lo que he mejorado, cómo lo hacía esto aquí antes, cómo lo hago ahora. Y eso también te motiva y a seguir mejorando y aprendiendo, ¿sabes? No tanto me da vergüenza, sino no los quiero escuchar. Yo al revés, yo los escucharía para ver lo que ahora hago bien, que no hice bien allí, por ejemplo, ¿no? Y,
no es sé. Que eres mucho más práctica que yo.
Es mucho más positiva.
Sí, me parece que sí. Yo soy un poco así mala juzgándome a mí misma, pero bueno, bien, sí, tiene un punto, la verdad es que sí. Puedes ver cuál es la evolución y eso también, incluso en días bajos, te puede motivar a decir, oye, que no lo estoy haciendo tan mal, mira dónde estaba hace un año, mira dónde estoy ahora.
Pero además, no solamente tú, sino la gente que te escucha, también lo puede ver, ¿sabes? Como que tú vas progresando con el tiempo.
Totalmente. Y además, irás viendo también en qué medida ha afectado el cambio de equipo que hayas hecho. Si has cambiado el micrófono, si has cambiado... Ahí vas a ir viendo cositas, ¿no? Y creo que es importante volver a hablar del equipamiento un poquito después de hablar de la preparación del guión y de la grabación. Ya no porque perdamos tiempo en la búsqueda del equipamiento, que ya lo hemos tocado este tema, sino porque es importante que cuando ya llevamos un poquito de tiempo haciendo esto del podcasting, veamos si el equipo que tenemos se adapta a las necesidades que tenemos, si nos facilita la grabación o si nos la complica.
Sí, bueno, pero esto ya es parte de la evolución que tú tienes en el propio podcasting, en el podcast que empezaste o en los otros proyectos que hayas empezado. Es lo que hablábamos al principio, ¿no? Igual ahora de entrada con el USB que yo tengo me va, pero luego tengo otras necesidades diferentes. O mi situación personal cambia y ya no dispongo de la misma habitación para grabar, o me tengo que desplazar más a menudo que antes y necesitaría entonces una grabadora, en fin.
Exacto, es que ahí justo voy yo, porque es posible, hay que hacer también un poco de balance, es posible que digas, mira, este micro de USB me va muy bien porque es plug and play, como dicen, lo conectas y a grabar, pero quiero mejorar, quiero invertir un poquito en calidad, mira, me voy a comprar una interfaz, me voy a comprar micros XLR, tal, pero es que tienes que pensar también, si tienes un espacio de grabación dedicado en tu casa, porque luego al final todo esto, por mucho que nos hagan felices y nos hagan ilusión, son cachivaches. Son cosas que tienes que o bien tener en un cajón y sacar cada vez que vayas a grabar, o bien tenerlo en una mesa, en un sitio donde obviamente ocupan espacio. Entonces, por eso digo que hay que ver si nos facilita la grabación o nos la complica. Porque tener un micro USB mola mucho, es muy guay, porque lo enchufas y ya está. Te pones a hablar delante del micrófono, cuando acabas lo desenchufas y listo. Tener una interfaz requiere de cables, auriculares, el micrófono, que si a lo mejor un amplificador, que si el cable USB que va a la interfaz, etc. Y si es una mesa ya ni te cuento porque las mesas así más o menos que he estado mirando yo son más grandes incluso que la interfaz que yo tengo. Entonces, ¿puede ser que esto nos haga perder mucho tiempo? Es decir, si a lo mejor tú tienes media hora a la semana para grabar y te tienes que tirar 10 minutos conectando todos los cables, ¿merece la pena?
Bueno, es lo que hay que mirar. Eso es una de las cosas que a mí me echa un poco para atrás y todavía hace que no me decida a comprarme nada. Porque yo lo tengo que tener guardado. No lo voy a poder dejar en la mesa. No tengo una mesa muy grande y además no es un sitio solamente que sea para grabar. Mi hijo viene aquí a jugar, por lo cual no le puedo tener todos los cachivaches aquí, que usa el mismo ordenador que yo. Y de hecho, yo ahora más me planteo el tema, por ejemplo, de la grabadora. No porque tenga que estar yendo de un lado para otro, sino porque muchas veces el ordenador está ocupado. Cuando a mí me gustaría grabar y a lo mejor llega la noche, que es cuando ya lo tengo libre y a lo mejor ya no tengo ganas, porque estoy cansada, porque es de madrugar. Y precisamente, teniendo esto que me va bien, pienso igual con una grabadora, pues me voy a otro cuarto y grabo ahí y ya está.
Sí, a mí la grabadora me va de lujo. Porque es lo que te digo, vivimos en entornos que la mayoría de nosotros vivimos en edificios de apartamentos que tenemos vecinos, tenemos mascotas, tenemos pues, cosas alrededor, tráfico, coches, tal. A mí la grabadora me da la vida, porque si un día me apetece grabar algo así de rápido, pues tiro de grabadora, es que no me meto ni al portátil, al ordenador, a encender Audacity, a ta, ta, ta. Entonces, es algo muy bueno en ese sentido, porque es muy portable, o sea, donde sea, incluso en el coche. De hecho, yo me lo he planteado bastantes veces de grabar algo en el coche, en el trayecto, porque al final, pues todos conmutamos más o menos y tengo 20 minutos ahí perdidos. Luego está el tema de la calidad, del ruido, tal. Pero para estas cosas, o incluso si te vas por la mañana a darte un paseo o por la tarde, ¿quién te dice que no? Sobre todo ahora que llega el buen tiempo, que no puedes tirar de grabadora. Es lo que hablábamos antes, si grabas con más gente, pues no te va a funcionar probablemente. Aunque también te digo que hay grabadoras en las que le puedes conectar dos micros XLR y ya está, no necesitas un ordenador, ¿eh? Pero bueno, sí, tiene sus pros y sus contras. Mira, ahora cuando estábamos preparándonos para grabar tú y yo, que estaba montando el micro, la interfaz, que le he dado dos besos porque hacía tiempo que no nos veíamos... Y estaba el ordenador que estaba sin batería, lo he enchufado y se ha puesto el ventilador, pero vamos, a hacer un montón de ruido. Digo, pues mira, vamos a tener que esperar un poquillo para grabar hasta que se pare el ventilador porque si no se va a escuchar muchísimo ruido. Entonces estas cosas con una grabadora pues te ayudaría un montón.
Sí, por eso te digo que es al final lo que, según cómo te va yendo la vida, igual vas a tener que tener varias opciones para elegir según qué momento. Está claro que una sola no va a ser suficiente. Yo ahora me planteo la grabadora, pero ya me planteo también, claro, entonces un micro, XLR para poder conectarlo y Porque a mí los de los otros, que los de corbata, no terminan de convencerme. No. Probaré, pero no sé.
Bueno, es eso, es ir probando. Pero sí, ese es otro tema. Que luego empiezas a aficionarte a esto y hay una grabadora para cuando tal, uno dinámico para cuando tal, y otro de condensador para los días que tal. Y al final te juntas con un montón de cosas, un montón de, pues eso, cacharros, cachivaches que ocupan espacio y tienes que tener dónde poner. Entonces, bueno, intentar dentro de lo posible, si esto al final es un hobby, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieres invertir tu dinero en tener 20 micrófonos, pues está bien. Pero si no puedes o no quieres, pues lo ideal es intentar adaptarlo lo más posible a las necesidades.
Sí, sí. Y si no, lo va a vender. Cuando pues ya sí. no lo quiere, pues lo vende.
La mayoría tratamos estos cacharros con bastante cuidado, o sea que comprar... A mí si quisiese vender uno de estos micrófonos de segunda mano, son tan buenos como nuevos, o sea, están en perfecto estado. O sea, sí, también es una opción. Comprarse un micro que a lo mejor te costaría 100 euros, a lo mejor de segunda mano lo puedes encontrar por 50.
Claro, es que todos vamos a comprarlo de primera mano, pero igual habría que planteárselo, ¿no?
Sí, sí.
Es una opción.
Y volviendo un poquillo a cosas en las que perdemos el tiempo, yo diría que sobre todo si estás en un podcast en grupo o si entrevistas a otras personas, tanto físicamente como por internet, ¿eh? Yo diría que hay que invertir, y esto ya no es perder el tiempo, para mí esto es una inversión y tener, ¿cómo se dice?, tranquilidad mental luego cuando empieces a grabar, invertir unos 10 o 15 minutos en comprobar que el equipo funciona, que la plataforma con la que vas a grabar está conectada, que la otra persona se puede conectar también, que no hay interferencias, que tienes el micro encendido, que no le estás grabando a la espalda del micro como algún compañero nuestro durante varios meses. Cosas.
Hombre, eso es importante. Nosotras, por ejemplo, cuando hoy nos ha funcionado la primera, pero otras veces, pues no ha sido así, o no nos escuchábamos, he tenido que reiniciar incluso al ordenador para cambiar de sistema operativo. Está claro que no siempre es igual. Hmm. Y hay que tener claro eso, porque si no, al final te pones a hablar y no se graba. Se graba mal.
Yo he grabado varios con el micro apagado. O sea que, importante, ¿eh? Importante que veas las rayitas subiendo y bajando y que esté todo bien conectado. Es que luego, si no, da mucha...
Bueno. Yo siempre, por ejemplo, con los míos siempre hago una prueba. Siempre. Y la escucho. Para ver si cómo está el volumen. Aunque pueda mirar los niveles, pero la escucho y digo, vale. No hay ruido, no hay nada. Ahora hago la...
Porque si no, luego todo eso, sobre todo si hay temas de ruido y tal, te toca arreglarlo editando. Y ahí vamos al siguiente punto, que es la edición.
Bueno, la edición te puede durar poco o te puede durar ser eternas. Sí. Según lo pijotero que quieras ser. Eso para empezar. Y luego de lo bueno no que sea la grabación de origen.
Exacto. Y como de nuevo seas, porque hay gente que nunca ha hecho un podcast, pero a lo mejor ha producido música anteriormente o vídeos en YouTube, que más o menos estás un poco acostumbrado a cómo puede funcionar un editor de vídeo o un editor de audio. Pero si eres nuevo, pues vas a ver que se te va a hacer un poquillo cuesta arriba aprender cómo funciona cualquier editor. Y hablo de cualquier editor, no tiene por qué ser Adobe Audition ni tiene por qué ser ninguno así super pro. El propio Audacity, que es gratis y es con el que empezamos la mayoría, tiene sus cosillas y la curva de aprendizaje está ahí.
Sí, sí, todos se tienen que aprender. Lo que pasa es que luego están eso, el Adobe, lo que sea, que ya son hacen muchas más cosas y puede, no sé, tienen muchas más cosas que aprender y funcionan de forma distinta, pero el Audacity, aprender a hacer algunas cosas. Yo me vi viendo vídeos de todo tipo.
Sí, sí, yo también. Y luego aparte que a veces hacía cosas porque lo había visto en el vídeo, pero yo escuchaba el audio antes y después y no notaba nada. O la reducción del ruido, por ejemplo, que me lo tuvieron que explicar 20 veces porque yo escuchaba antes y después. Digo, pues oye, igual, no sé, ¿será que estoy sorda?
Es que también depende. De entrada, yo te diría que hicieras una edición simple. Mm. Es decir, quitar los ruidos si puede... Los espacios, a lo mejor decía, hay muchos silencios que a veces uno también deja. y pocas, y nivelarlo, ¿no? Que se tenga un nivel adecuado a la hora de exportarlo, pero no le haría muchas cosas. De hecho, yo al principio no le hacía casi nada porque ni sabía, ¿sabes? Y con el tiempo, pues ya te puedes ir dedicándole un poquito a, pues ahora voy a ver si aprendo a ecualizar mejor, si aprendo, si hago la compresión en sí, los parámetros que me están diciendo para ver cuál es la mejor, ¿sabes? Porque a veces uno ve vídeos y dice, ah, pues lo pones aquí, 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 no sabes ni lo que estás haciendo.
Exacto.
Y entonces yo creo que por eso es una carrera ya como a largo plazo, el aprender a editar bien, porque no solamente es en sí lo que edites, de eso, de ruido, repeticiones, respiraciones, que a mí eso me mataba, sino después en sí el diseño sonoro que tú quieras de tu episodio, ¿no? Que eso también se lleva su tiempo. Yo, por ejemplo, he perdido más tiempo buscando música que a lo mejor editándola después.
Sí, sí. Yo también.
¿Dónde vas a poner esto? ¿Qué música? Y si tienen distintas, porque según qué parte pones una u otra. Y te pierdes muchísimo tiempo ahí.
Y luego ya no solo meter la música, porque la música no la puedes meter ahí al volumen que viene. Tienes que hacer un poquito de transición, que empiece un poco, pues no sé, poquito a poco, y luego que desvanezca al final. Vamos, que es todo un tema. Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, que creo que lo mejor es simplificar al principio. Y realmente que nadie espera de un primer, segundo, tercer, décimo episodio que sea una maravilla de edición. O sea, la gente espera pues que se pueda escuchar. Y ya está.
Exacto, que se entienda y que el contenido sea interesante. Pero es que una cosa es limpiar en sí o preparar lo que has grabado y otra cosa después es hacer en sí la masterización del audio, ¿no? Que eso se lleva un montón de tiempo. Si no sabes, evidentemente, ya cuando ya sabes y si encima las puedes dejar con plantillas ya un poco preparadas, pues va más rápido, pero llegar hasta ahí cuesta.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Y luego además, que yo no sé si te ha pasado a ti, pero el otro día estaba yo revisando las carpetas donde tengo... Bueno, el ordenador me daba una advertencia de poco espacio de almacenaje. Entonces entré en la carpeta que se suponía que era la más grande y era la del podcast. Y entonces vi que ahí tenía los archivos en RAW, los archivos simples, la grabación directa, tal y como salía del programa de grabación o de la grabadora, que era bastante grande. Luego tenía todos los archivos que había creado mi editor de audio. Luego tenía los archivos que había exportado para subirlos a la plataforma de alojamiento y pues la música por un lado, que si la intro por el otro. Me tiré, pues no sé, a lo mejor me tiré 2 horas ahí haciendo limpieza. ¿Tú esto cómo lo tienes organizado? Porque luego he ido preguntando y he escuchado que hay gente que lo borra todo una vez terminado de editar y listo para subir, solo deja el episodio final y todo lo demás lo borra. Hay gente que lo guarda todo por un por si acaso. ¿Cómo lo haces tú?
Yo lo guardo todo.
Me lo imaginaba, porque yo también.
Es más, lo que pasa es que yo como que he cambiado de ordenador. Antes lo hacía en un portátil, pues todo lo que grabé allí, pues sigue allí. Nadie me lo toca, pero bueno, ahí está que tendría que sacarlo todo y ponerlo todo en el mismo sitio.
En un disco duro, a lo mejor, ¿no?
Lo que no hacía era exportarlo sin compresión, ¿sabes? A un formato sin compresión. Y eso sí que estoy pensando que tendría que haberlo hecho y a ver si me pongo un día y ya que los tengo allí el original, pues los puedo, que están hechos con Audacity, todos los primeros, y los exporto, no sé, WAP o de otro, no sé. Ocupan más, pero bueno, por lo menos tienes el archivo con mayor calidad, ¿no?
Es que además Audacity, cuando creas un proyecto, te crea un sinfín de carpetas pequeñitas que luego al final pesan un montón.
Sí, sí, pero yo te digo yo, si después lo quieres abrir y quieres hacer algún cambio.
Sí, pero no sé. A mí no, yo no he tenido que hacer ningún cambio en ningún momento. Quiero decir, es muy común esto de hacer cambios, no sé, pregunto. Porque yo estoy mirando aquí, por ejemplo, estoy viendo una carpeta de un episodio que eran pues unos 20 minutos, y la carpeta de Audacity son 400 megas. Más luego el file en sí, o sea, la grabación en sí, que eran otros 400. Entonces, claro, ya te plantas en un giga con un episodio de 20 minutos.
Bueno, yo estuve con Audition, tenía también allí un montón de gigas. Una barbaridad, hasta llegó un punto en que no me dejaba guardar lo que había grabado porque tenía un montón de, no sé en qué iba, pero no tenía espacio. Y sí que tenía en el ordenador, pero no tenía espacio donde él me lo guardaba o donde estaba, no sé cómo lo había hecho. Y tuve que quitarlos todos. Los quité todos, pero lo quité todo con el proyecto. Yo es que sí guardo el proyecto y el final. Y es más, y si encima lo he pasado por Auphonic, pues me guardo el que normalmente está un poco más alto y tal. Pero sí, eso me lo guardo todo. Pero te digo, es que tengo de Reaper, de Adobe Audition y de Audacity.
Y tú que estás mucho en esto de la productividad personal y todo esto, todas estas carpetitas pequeñas que se van creando, seguro que me vas a decir que lo mejor es organizarlas en el momento. Es decir, grabas un episodio y organizas las carpetas. Como, yo no sé si te pasa, pero de esto que te metes en la galería del móvil y encuentras un montón de fotos que dices, ¿esto qué es? Y luego cuando tienes que pasarlas al ordenador, te vuelves loco. Pues yo creo que lo mejor es hacerlo así, ¿no? Haces un episodio, dejas lo que quieres, borras todo lo demás y ya lo archivas según el método de archivo que tú utilices. Yo, por ejemplo, lo archivo por episodios, con nombre del episodio y ya está. E intento no guardar el proyecto. Antes lo hacía, pero es que lleno un disco duro con 15 episodios. Entonces ahora lo dejo un par de meses o tres y luego ya lo borro.
Yo lo que hago es que tengo, ya lo creo, la carpeta donde tiene que ir. No la voy a guardar después. O sea, yo tengo, por ejemplo, tengo una carpeta que es podcast y luego tengo pues la Unión Podcastera, el Vacía tu Bandeja o el Super Lunes, todo dividido. Y uno de colaboraciones incluso. Entonces, según lo que vaya a grabar, entro en esa carpeta y las nombro con el número de episodio. Y dentro, pues tenés el proyecto y el resultado final y todos los audios que han ido dentro del episodio. La música, las intro, todo.
Debe ser un gustazo entrar en tus carpetas. Todo perfectamente organizado por colores casi, ¿o qué?
No, por colores no tengo. Ya me gustaría, pero no tengo.
Pues sí, no, las bueno. Mías son un poco más caóticas, aunque intento más o menos seguir la misma lógica, porque luego además las paso al disco duro y tengo dos discos duros de backup. Tengo lo que tengo en el ordenador, luego el primer disco duro, que ahí es donde voy pues metiendo más o menos todo, donde hago el backup de todo, y luego en un segundo disco duro que solo guardo pues los datos importantes, información importante o fotos así muy especiales o específicas. Entonces intento siempre seguir la misma lógica en los tres sitios para que sea mucho más fácil copiar y pegar. Entonces es importante también que ahí dediquemos un poquito de tiempo, yo creo, a organizar cómo lo queremos tener.
De hecho, incluso este año, por ejemplo, cuando he cambiado de editor, pues lo he metido junto a una carpeta y que ponga ese Audition. Y sé que todos esos episodios los he hecho con Audition. Y si empiezo ahora que estoy más con Reaper, pues dentro de podcast con Reaper. Y ahí sigo la secuencia. Porque claro, también eso porque cambio, claro. Yo es que me gusta cambiar y probar. Y bueno, es lo que tiene. Entonces, algo tiene que hacer.
Sí, que luego lo que le funciona a uno puede funcionarle de otra manera a otro, o sea que es importante. Pero bueno, sí, que creo que hay que dedicar un minutito o dos a pensar en eso al principio para que luego, cuando tenemos un número de episodios bastante grande, no sea una tarea, ¿sabes?, inimaginable, inabordable.
El tema sobre todo es que no los pierdas. Entonces, que tengas un backup y lo puedas encontrar fácil, ¿no?
¿Yo sabes lo que hago? Aparte de guardarlos en el ordenador disco duro 1 y disco duro 2, me he creado un, no sé si decir un grupo conmigo misma en Telegram y ahí subo el exportado final, por si acaso, porque sé que eso se va a quedar ahí para siempre, ¿sabes? No me molesta. O sea, que eso lo suelo hacer también como triple backup.
Por tanto no he llegado, pero me voy a pensar.
Piénsatelo.
Bueno, ahí los de Superlunes están ahí y para toda la vida, ¿eh? Hasta que Telegram diga que se acabó.
Por eso, que está bien, ya te digo, yo ahí Telegram lo utilizo hasta para compartir audios o cosas conmigo misma. A lo mejor un documento que he encontrado y que lo tengo en un portátil y lo quiero pasar al otro, voy a conectar el disco duro y tal, lo meto en Telegram y abro el Telegram en el otro portátil y lo saco de ahí.
Hombre, que es una herramienta muy buena para eso.
Sí, está súper bien. Bueno, pues vale, digamos que ya hemos elegido el equipamiento, ya hemos elegido el alojamiento, ya hemos elegido o ya hemos preparado el guión, hemos grabado, hemos editado y ahora nos queda la publicación, digamos que ya lo hemos publicado y ya venimos al tema que está un poquillo ligado con el tema del alojamiento de las estadísticas.
Bueno, las estadísticas casi muchas veces mejor no mirarlas.
Tenemos un poco de relación amor-odio con ellas, ¿no?
Yo hay veces que pasa temporada y no las miro. Y otras que todas las semanas las estoy mirando. O sea, depende.
Depende de por dónde sople el viento, si van bien o van mal.
No, ni bien ni mal, ¿sabes? Simplemente que digo, ¿para qué estoy mirando? ¿Qué voy a sacar yo mirando tantas estadísticas? Que al final tampoco te... Sí que te valen, pero qué sé yo. A veces tú miras publicado y tienes un número, luego estás tiempo sin publicar y ves que casi son parecidos y dices, pues entonces...
No me compensa.
Eso depende también de que hables en los episodios, que también, claro, no todo el mundo escucha todos los episodios de uno.
Pero yo creo que ahí sí que es un poquito de pérdida de tiempo. Es decir, si hay que mirarlas, te dan información interesante, sobre todo cuando puedes mirar temas de países, desde donde te escuchan, porque a lo mejor... Si tu contenido es muy, muy específico para un país, pero ves que te están escuchando de otro, pues a lo mejor quieres ampliarlo un poco y estas cosas, ¿no? Pero mirarlo así como todos los días yo creo que es un poco inútil. Aparte de porque las estadísticas de los podcasts hoy en día, a mi entender y a mi parecer, todavía no son lo que deberían ser. Es decir, que tú puedes ver 50 y luego pueden ser 200, porque yo lo he visto. Yo tengo las estadísticas en Blueberry y cuando me pasé a Audioboom, decía, a mí no me encajan los números, o sea, yo aquí estoy viendo muchísimas más, que sí, que hay otros factores que influyen, pero bueno, o no se registran todas, o a veces registran de más, o a veces una persona ha escuchado dos veces tu audio porque lo ha empezado en un momento y lo ha acabado en otro. Entonces, bueno, yo creo que preocuparse por cuánta gente te escucha desde Japón tampoco es así como, es un poco pérdida de tiempo, me parece.
Claro, porque no son fiables completamente. Y según las mires en una plataforma u otra, te dicen números distintos.
Sí, entonces, que hay mucha gente que se obsesiona, entre comillas, un poquito con Apple Podcast, ¿no? Oye, que mira, que las estadísticas no me sale esto, o que me dicen este número. Yo, con Pista de Aterrizaje, llevo más de un año que es que nunca he tenido estadísticas de Apple.
Es que yo no entro
y está todo vacío.
Yo es que ni entro. Porque como no me, no sé, no es algo que me sea cómodo,
no,
que ni entro. Así que ni pido estrellas, ni nada ni por nada. El estilo. Ni comentarios, porque es que no entro ahí, ¿sabes? ¿No?
Y que hay mucha gente que, aunque hay mucha gente que tiene dispositivos Apple, realmente en Europa, que es donde yo vivo, la mayoría tiene Android. Y luego lo de los comentarios, las estrellitas, pues puede complicarse un poco, ya te digo, a no ser que tengan un dispositivo de Apple. Pero que al final, y resumiendo, si el podcast, si tu podcast está llegando a los oyentes, te lo van a hacer saber. Te va a llegar feedback. A lo mejor no con el episodio 1 ni con el décimo. Pero al final, si está teniendo un impacto y le está llegando a la gente y la gente le está gustando, lo vas a ver. Y no va a ser porque veas un número, va a ser porque te llegue un comentario o porque veas a la gente que a lo mejor si se te olvida una semana, pues te lo están reclamando, te están pidiendo... Yo con esto no me agobiaría mucho.
No, es que yo lo que pienso es que las estadísticas, si es para saber si te escuchan, pues es lo que tú dices, ya te lo harán saber. Está bien mirarlas y tal, te puedes motivar, pero yo pienso que igual tiene más sentido si tú el podcast el contenido que tú vas a crear o por dónde lo quieres dirigir es según las estadísticas que tú veas. ¿Sabes? Si tú quieres más de marketing, ¿entiendes?
Pero para eso tienes que tener unas estadísticas que estés 100% seguro de que son correctas.
Pero hay gente que sí que piensa en eso, ¿sabes? Ahora, si tú vas a hacer el podcast igual, mirando las estadísticas esas o no, lo vas a hacer igual porque lo haces a tu manera y como tú lo tienes concebido, pues no te sirve de mucho.
Mira, yo te digo que si yo sigo mis estadísticas y lo que me dice a mí Blueberry, yo tendría que empezar a hacer el podcast en sueco o en alemán. ¿Sabes lo que te... O sea, es que es muy relativo. De repente tengo 50 visitas desde Suecia. ¿Cómo puede ser? Pues no me lo creo. Y más, porque luego empiezas a atar cabos y te das cuenta que es cuando ¿cómo se dice? Spotify empezó a introducir podcasts en su plataforma, que hacían rehosting o los descargaban y tal. Y dices, ah, pues ahora me cuadra. Entonces, es que estos números que vemos para mí no son reales, pero no lo digo porque yo crea que tengo más escuchas de las que tengo en realidad, sino que es que incluso las que veo, que no me fío, ¿sabes? De que sean esas. Ya te digo, yo no he tenido nunca estadísticas de Apple. Parece que a mí no me escucha nadie a través de dispositivos Apple, ni de iPhone, ni iTunes, ni nada. Y luego he preguntado a gente, ah, pues sí, te estoy escuchando desde un iPhone. Entonces, yo qué sé, ¿merece la pena perder el tiempo cuando realmente no son tan fiables?
Para mí es perder el tiempo. Está bien que de vez en cuando mires, no está mal y te puedes sentir bien. Sí, sí. Tal, pero no sé, para mí es perder el tiempo, sobre todo al principio, más sobre todo.
Y que no dejes que te desmotiven, sobre todo al principio.
También.
Que esto es el podcasting, que esto no es YouTube. No vamos a tener millones.
Es que te unas a la Unión Podcastera, por ejemplo, donde hay un montón de podcasters y escucha.
Exacto.
Y comparte ahí, entonces sí que te va a llegar un feedback y que estás mirando las estadísticas, por ejemplo.
Efectivamente. Eso, ¿ves? Eso no es perder el tiempo. Eso es invertir tu tiempo inteligentemente.
Claro.
Meterte en el grupo de la Unión Podcastera. Porque si hablamos un poquito también, pues de lo que tú has comentado, de promocionar un poco el podcast, sí que es necesario analizar un poquillo el nicho de mercado y ver qué tipo de herramientas te pueden funcionar para llegar a más gente. Todo sin que te suponga mucho trabajo y mucha pérdida de tiempo.
Exacto. Esto aquí hay cada cual le funciona una cosa distinta. Los hay que si utilizan Facebook, los hay que si Twitter, que si Instagram... ¿Y los hay que dicen que tienen que estar en todos lados?
Sí, sí, sí.
Y no sé, yo por ejemplo no he averiguado cuál es lo que es mejor. Yo uso Twitter porque las redes y yo, digamos que, bueno, todavía nos estamos conociendo. O sea, no me hallo muy bien en ella. Entonces solo uso Twitter prácticamente. Instagram, ahí está, y algún día quizás me ponga, pero sí, es verdad que si das con la clave, a gente que le dé Facebook, por ejemplo, da muy bien.
Sí. Yo tampoco uso Facebook, no, es que no sé utilizarlo. Me siento un poco como así una abuelita, pero no sé utilizar Facebook.
Yo creo que es que según el contenido, a lo mejor, que tú hagas, pues igual hay más gente en un sitio que, sí. No sé. Pero ya eso ya es analizar un poco el mercado y ya dedicarte a otra cosa, creo yo.
Y que también depende mucho de tus objetivos. Quiero decir, para mí el podcasting es un hobby. Si me tengo que agobiar por ir a buscar a mi audiencia, obviamente... que si me pueden escuchar 1000, no quiero que me escuchen 100, prefiero que me escuchen 1000. Pero, yo qué sé. Para mí es un hobby. Yo subo el episodio porque me gusta grabarlo, porque me gusta hablar, porque me gusta el tema del que estoy hablando y porque creo que puedo aportar algo. Entonces, de alguna manera, me fío de que si esa información es interesante y puede ayudar a alguien, pues la persona que la esté buscando va a dar con ella. Entonces yo intento estar en todos los sitios a nivel de distribución, pero luego ya la promoción activa no le dedico tanto tiempo porque no me gusta y porque lo que te digo es un hobby. Entonces,
hombre, si puedes dar con la que mejor te va o la que más alcance tiene, pues genial. Y puedes probar a lo mejor al principio, pero date cuenta que esto sí que te lleva un montón de tiempo. Las redes sociales te comen todo el tiempo. Ya solamente de entretenimiento muchas veces y si encima ya es para promocionar el podcast, pues ya ni te digo. Entonces, hombre, dar con la que mejor te va y luego ahí enfocarlo todo. Es preferible dedicar todo tu tiempo a una sola, pero que sepa, y trabajarla y llegas mucho más que estar en todas a lo mejor, o estar en tres.
Sí. Por ejemplo, el tema de los audiogramas. Hubo una temporada que hubo mucho boom con el tema de los audiogramas. A ver, no lleva mucho tiempo hacer un audiograma, a lo mejor 15 minutos. Tienes que elegir el trozo de audio que quieres poner, tienes que elegir una imagen, elegir cómo se va a ver lo que es el propio audiograma, la línea de sonido, si quieres. Pero ¿sabes qué? Que después de varios meses de hacerlo, no noto ninguna diferencia de escuchas. Entonces, cuando deje de hacerlo, tampoco noté una bajada, no... No me está reportando nada. Entonces, sí, son 15 minutos, pero son 15 minutos que puedo estarle dedicando a grabar otro episodio.
¿Pero tú las hacías para ponerlo en las redes de promoción?
Para
¿O para
Instagram.
ponerlo en YouTube? Ah, para Instagram.
Y ya no lo hago. A ver, que he estado publicando menos también, ¿eh? Pero no, o sea, quiero decir, si volviese al ritmo de antes de un podcast más o menos cada 15 días, un episodio cada 15 días, pues no, creo que avisaría por Twitter de que está el episodio y ya está. O sea, no, quiero decir, no he visto una, no he visto que repercuta en el número de escuchas, de ninguna manera. Ni para mejor ni para peor.
Vale, yo como Instagram apenas hice uno o dos, me parece. Pues no puedo decir, ¿sabes? No tengo números. También al principio los pasaba a YouTube, pero tampoco veo que de allí me vaya a venir gente. Y
No.
encima, como hablaba de Bullet Journal, los que me decían algo, me decían que mejor era un vídeo, que lo que pudieran ver lo que contaba, digo, pues, yo es que yo no quiero hacer vídeos.
No.
Y pues tampoco lo seguía haciendo allí.
Sí. No, es lo que te dices. Tiene que ser lo que te funcione, pero que veas que te reporta algo, ¿sabes? Porque si no, pues eso, aunque no lleve mucho tiempo, pues es tiempo perdido si no te está trayendo gente, si no te está trayendo escuchas o
No, no, por eso.
comentarios
Por
o
eso
interacciones.
es bueno, si ya tú ya trabajas las redes antes de empezar a hacer podcast, ya tú a lo mejor sabrás dónde cuál te va mejor. Yo, pues como no usaba ninguna, pues era difícil. Pero igual tú ya sabes, ya tienes grupos, ya tienes gente que te sigue, entonces tú ya sabes dónde trabajarlo a lo mejor.
Sí, totalmente. Y que si ya tienes una base de seguidores o de gente con la que interactúas, pues obviamente ya más o menos el primer episodio sabes que, oye, con que te escuche uno de cada cinco ya vas a tener alguna escucha. Mientras que los que hemos empezado sin ninguna base y sin nada, pues bueno, pues para eso están los grupos como el de la Unión Podcastera, donde nos echamos una mano, sobre todo a la gente que publica sus primeros episodios y damos un poquillo de feedback también, porque bueno, todos hemos estado ahí, ¿no? De una u otra
El
manera.
feedback es importantísimo, pero de esas escuchas que tienes en los primeros episodios cuando tienes grupos detrás, hay que mirarlas un poco con tranquilidad. Porque claro, como es nuevo, todo el mundo te lo vaya a escuchar. Habrá que ver cuánta gente se queda realmente escuchando porque le interesa lo que cuentas, ¿no?
Bueno,
Entonces es al tiempo, quizás cuando realmente se te estabilice un poco y ya pueda. No sé, es lo que yo pienso.
sí. Hombre, siempre puedes coger a la gente y amenazarla por privado si no escuchan tu podcast, pero queda un poco feo y
No,
eso.
pero por ejemplo, yo a mí me pasó al principio que yo ya tenía, yo pertenecía a un grupo en Telegram de, a ver que no lo digo, de GTD esto, de Aprendiendo GTD, que es un podcast, y había ya creado el de Bullet Journal. Entonces, claro, ahí había un montón de gente y yo era bastante activa, por lo cual tuve un pico bastante grande, pero porque era la presentación del podcast, ¿entiendes? Pero claro, cuánta gente de ahí se habrá quedado o no escuchándome,
Claro.
evidentemente una parte, pero otra no.
Está claro que hay que verlo con perspectiva, ¿no? Todo.
Exacto.
Pues sí. Y yo creo que más o menos hemos tratado los puntos que teníamos. Quizás nos falta por comentar un poquito que, bueno, lo que empezamos a decir quizás al principio, que una vez que hayas empezado, que ya decidas si quieres seguir o no, si veas, que veas si esto es para ti, si empiezas a tener, pues eso, comentarios de gente que le está gustando, a ti te gusta hacerlo, pues que siempre vas a poder ir haciendo cambios poco a poco. Y que, pues lo que hablamos con el equipo, que en un momento dado es posible que te plantees el pagar por algunos servicios. Mira, ahora se está hablando mucho del tema de las transcripciones. Hay software que tú metes el audio y te devuelve un documento de texto con la transcripción de lo que tú has dicho.
Sí.
Bueno, pues eso, todo eso está ahí para ayudarnos a hacernos la vida más sencilla y a organizar cosillas, pero para que perdamos el menor tiempo posible haciéndolas. Pero que al principio no es. No tienes que tenerlo todo, no tienes que cubrir todas las bases. La base importante que tienes que cubrir es grabar y publicar.
Sí, pero además que no solamente es que puedes automatizar con herramientas, que evidentemente siempre están ahí, sino que tú mismo cada vez lo vas haciendo mejor. Cada vez vas empleando menos tiempo, o sea, no es lo mismo cuando editas, por ejemplo, escribes los primeros guiones, cada vez es más fácil escribir, que tienes una idea y ya o directamente coges y grabas porque aquel día estás inspirado. A la hora de editar igual, no tienes que estar buscando dónde está aquello que era para reducir el ruido. ya sabes dónde estás, o ya tienes plantilla. Entonces, tú mismo ya vas invirtiendo menos tiempo en casi todas las partes.
Exacto, la intro. No sé si a ti te ha pasado, pero al principio, los primeros episodios, repites la intro 12.000 veces porque no sabes qué decir y todo te suena mal. Esas cosas luego se van automáticamente, a base de práctica, se van cayendo cada una en su sitio.
Claro, entonces cada vez pierdes menos tiempo. Entonces, donde realmente lo pierdes es al inicio.
Sí.
En casi todas las etapas. Pasa que después, si eres como yo, que vas probando diferentes editores y estas cosas, pues vuelves a perder el tiempo, pero eso ya no es lo normal, creo yo.
Pero eso ya es por el gusto de perder el tiempo, no porque tengas que hacerlo, sino porque disfrutas de hacer esas cosas.
Exacto.
Y bueno, luego ya pues eso, cuando crezcas, cuando tu podcast tenga escuchas y te plantees si quieres utilizar estos servicios que te ayudan a automatizar cosas, pues recordar que todo tiene un precio. Que o pagas en dinero por servicios que te ayuden a hacerte la vida más fácil, o pagas en tiempo cuando te lo haces todo tú. Pero, en mi opinión, para averiguar esto, ya tendrás tiempo más adelante. Ahora, volviendo a la palabra clave, simplificar.
Hombre, simplificar siempre. Pero esto que decías del tiempo y el dinero, y no me acuerdo dónde lo leí exactamente, pero que te decía, piensa en el tiempo, en el dinero, el tiempo que te cuesta ganarlo, ¿no? Si es un día, dos días, tal. Entonces, ves el dinero de otra manera. Y algo que te puede parecer barato después, tardas poco tiempo, pero realmente no te significa mucho eso que te quieres comprar o lo que sea, ¿no? O lo que quieres pagar. Y algo que te puede parecer caro, y no, porque inviertes tiempo en poder ganar ese dinero, pero al tiempo te va a durar mucho más, ¿sabes? Entonces,
exacto.
Ve las cosas de otra manera, que simplemente es caro barato, sino o te liberas de un par de horas o de tiempo para hacer otras cosas. Entonces, hay que ver el dinero de otra manera, creo yo.
Totalmente de acuerdo. Y luego, pues eso, repetir que hacemos esto por hobby. Entonces, normalmente a los hobbies te gusta dedicarles tiempo. O sea, que no hay que agobiarse tampoco ni hacerlo todo tan profesional. No sé. Yo creo que hay que empezar con las expectativas un poquillo, pues, realistas. No, probablemente los primeros episodios no sean los mejores, tu equipo no sea el mejor, y está bien, está aceptado. Nadie te va a juzgar siempre y cuando cumplas unos mínimos, ¿no? De escuchabilidad, si es que existe esa palabra.
No, está claro. Uno tiene que lanzarse de la manera más simple que pueda y con el tiempo ir mejorando.
Efectivamente. Pues no sé si alguno de nuestros oyentes quiera contarnos un poquillo su historia de perder el tiempo, sobre todo al principio. ¿Qué fue lo que más le costó para arrancar y cómo consiguió superar esos baches, ¿no?, del camino? Si quieren hacerlo, pueden enviarnos un mensaje en Telegram, en el grupo de Telegram, @unionpod, o en privado también, que estamos por ahí las dos. O bien en
un audio
sería lo ideal, pero ya me parece más difícil. O bien en el email de la Unión Podcastera, Laura, que si no recuerdo mal es hola@unionpodcastera.com.
Sí. Vale. Es que lo cambiamos, y ahora me quedé pensando.
Por eso. Creo que es hola@unionpodcastera.com,
sí.
Pues eso, que nos cuenten un poquito, que nos den un poquito de feedback, a ver qué tal. Ahora que llega el calorcito, el veranito, la cervecita, la terraza, el podcast, pues que se animen y nos cuenten algo. A ver cómo fue sus inicios en el mundo del podcasting.
Bueno, vamos a ver si alguien envía algo. Pues nada, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no?
Lo podemos dejar aquí. Invitar a todo el mundo a que nos siga en redes sociales, @unionpodcaster en Instagram y en Twitter, @unionpod en Telegram y la página web unionpodcastera.com, donde pueden tener acceso a nuestra newsletter y a todos los eventos en los que estamos participando, que se vienen cositas, estén ahí al tanto.
Te ha quedado perfecto.
Ya está.